momento de invitados, de más invitados, y en este caso es la fórmula de Cambiemos para la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Son precandidatos, van a ser candidatos indudablemente, porque son fórmula única, pero bueno, tienen que
sortear
el formalismo de una ley vetusta, me parece, una ley que ya ha quedado desactualizada, pero será momento para hablar con ellos, con Atilio Benedetti, con Gustavo Hein, precandidatos a gobernador y vice. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bueno, buenos días. Bien, muy bien, gracias.
Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación a charlar un rato. No solamente charlarán con nosotros, porque voy a saludar a la gente, a nuestros amigos de LT11 en Concepción del Uruguay, Fabio Moscatelli, Antonella del Sar, Martín Morazán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día.
¿Qué tal?
Buenos días para ustedes, ¿cómo están?
Disculpen la demora, pero estamos acá con los entrevistados. ¿Cómo están ustedes así en Concepción del Uruguay?
Disfrutando de una hermosa mañana, ahora soleada por fortuna, pero mañana que nos tuvo con un despertar fresco, una llegada del otoño que se empieza a hacer sentir.
¿Y acá en Paraná cuánto, Maculina?
16 grados 3 décimas es la temperatura en la ciudad de Paraná, 57% de humedad con cielo algo nublado, va subiendo poco a poco.
Y el amigo Juan Schroll y Hernán Rossi están en Nacional Gualeguaychú. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día.
Realmente muy bien, desde la capital nacional del carnaval, un gran placer de hablar con todos ustedes aquí en Gualeguaychú, con Néstor Basaldúa también, con Agustín Curiol. Abrazo grande para todo Entre Ríos a través de nuestras radios nacionales.
Bueno, acá estamos en la capital nacional del mate, estamos.
Está muy bien, por eso.
Pero qué bien.
Negociemos, dijo don Inodoro.
A ver, no nos dejen afuera.
Y acá estamos en la histórica.
Acá estamos en la historia.
Bueno,
tenemos de todo, gracias a Dios, en Entre Ríos.
Un poco de seriedad, che, que están los precandidatos acá.
Pero,
un poco de orden.
Lo que pasa es que uno de los precandidatos, lo que pasa es que yo nos agrandamos porque tengo un precandidato de Gualeguaychú, por eso.
Claro, tiene razón. Bueno, de campaña, Gustavo y Atilio, ahí le vamos a dar retorno a Gustavo, que no lo tiene, vamos a colocarle el retorno. Bueno, estabas escuchando a los colegas que están también escuchando. ¿Cómo está esta campaña? ¿Cómo arrancó esta campaña?
Sí, bueno, buenos días. Un saludo a los amigos de Gualeguaychú, a Juan, a Hernán, a los amigos de Concepción del Uruguay, a Fabio, a Antonella, a Martín. La verdad que, bueno, qué buena la tecnología para poder tener esta conversación coordinada así.
¿Cuál va a ser la base de la campaña de Cambiemos de cara a las PASO y después a la general?
Bueno, la base de la campaña es la que hemos realizado siempre, recorrer cada rincón de Entre Ríos, porque como decían ustedes, un poco en broma, pero es en serio, tenemos distintas particularidades en esta hermosa provincia, que tiene distintas ciudades, que tiene distintas características, que tiene distintas actividades productivas, distintas oportunidades. Así que vamos a hacer esto, por eso estamos, hoy en nuestra capital provincial, desde ayer con Gustavo. Hemos recorrido barrios en esta ciudad, vamos a ir al Parque Industrial, ahora en poco rato más, y planteando cosas que tienen que ver con Entre Ríos, con las posibilidades de Entre Ríos, con las posibilidades de desarrollo de Entre Ríos, con lo que no hemos hecho los entrerrianos en estos años y con lo que tenemos que hacer de cara al futuro.
Ayer decía en un reportaje en la tele, Benedetti decía, bueno, la primera medida, una de las primeras medidas va a ser bajar el impuesto a la luz, a la energía.
Sí, yo decía ayer, yo quiero comprometerme de manera prudente nada más, porque me parece que no hay razones para que tengamos una de las tarifas más altas del país. Yo hacía un compromiso público, voy a bajar el 10% la tarifa eléctrica. Digo, en la provincia de Entre Ríos, y esto lo vamos a resolver desde la parte que corresponde a la provincia de Entre Ríos. Digamos, está por otro lado toda la conversación sobre la actualización que ha hecho el Gobierno Nacional, pero esta la ha hecho para todas las provincias, para todas las distribuidoras. Nosotros tenemos que hacer lo propio y tenemos que trabajar también con cada uno de los municipios. Esto va a ser una tarea coordinada. No puede ser también la tarifa, el lugar donde se cuelguen todo otro tipo de impuestos, porque la verdad que todo cae sobre la espalda del vecino que tiene que pagar la tarifa.
Viajo con la primera pregunta para los amigos de Concepción del Uruguay. Los escuchamos.
Atilio, primero agradecerle justamente el contacto, el saludo, una persona que siempre ha respondido absolutamente todo, aun cuando se pueda pensar diferente en los momentos. Una cuestión, cuando hemos charlado con gente de Cambiemos que vino a nuestros estudios, se habló de lo desfavorable que era en algún momento el hecho de que se desdoblara la elección, la nacional y la provincial. Hoy, ¿cómo están las cosas? Preguntarle si ve que realmente esto es desfavorable o puede ser favorable o es indiferente que se haya desdoblado el tema de la elección.
Yo creo, la verdad, que en la vida, en esto y en todo, de las circunstancias que uno no puede modificar, uno tiene que hacer una oportunidad. Y digo, ya creo que esta discusión, si convenía o no convenía, básicamente creo que lo que una de las preocupaciones es que tiene un costo, que tiene un costo para la provincia, que tiene un costo, y por lo tanto, quizás en épocas difíciles era conveniente hacerla en conjunto. Pero, digo, hagamos ahora la oportunidad de que estamos discutiendo los temas provinciales, los temas municipales, y a mí me parece bien que hablemos en un mismo marco, por qué una provincia se ha desarrollado más que otra, por qué nos falta empleo privado en Entre Ríos, con todas las posibilidades que tenemos, por qué tienen dificultades las economías regionales con los caminos. Entonces, bueno, esto es una oportunidad para que, despejado de las circunstancias nacionales, que son para todos iguales y para todas las provincias iguales, hablemos de los temas de los entrerrianos.
¿Cuál es, Guaychú? Sí. Perdón, sí, Uruguay, dale.
Sí, Benedetti le iba a consultar cómo ve a la gente en sí, aquí en recorridas, en charlas que hemos recibido a candidatos que tienen que ver por la Intendencia Concepción del Uruguay. Indican que la gente por ahí responde, se interesa, pero que por ahí no se sabe mucho con respecto a las elecciones. ¿Cómo lo ve usted a las recorridas, en, digamos, con la gente, el charlar con la gente? ¿Cómo se encuentra la ciudadanía?
Bueno, primero voy a coincidir, creo que todavía no estamos con un clima electoral instalado. Digo, me parece que esto es un común denominador, y esto sí tiene que ver con esta cuestión de que es solamente nuestra provincia, así que entonces todo lo que pueda venir por los medios nacionales o por la televisión nacional no está hablando de un clima o de una compulsa electoral inmediata. Pero en la medida que caminamos, en la medida que se presta atención y en la medida que en cada una de las ciudades también van marchando las distintas propuestas, a mí me parece que se empieza el tema a ser más corriente. Yo no tengo duda que, decíamos con Gustavo, la verdad que nos faltan 3 semanas, y creo que en estas 3 semanas que faltan se va a intensificar la conversación. Y seguramente va a ser en la última semana donde va a estar todo sobre la mesa,
¿no? Ayer, le cuento a los oyentes de las otras emisoras, más de 500 personas estuvieron en la caminata esta que hicieron en la ciudad de Paraná, y muchos quedaron sorprendidos. Porque por esto que decía recién Atilio, que había recién está arrancando la campaña y como que ya había un poco más de movilización. Voy a Gualeguaychú ahora con la pregunta, y antes les aclaro que vamos a hacer la pausa del noticiero a las 11, pero después vamos a seguir charlando con los candidatos unos minutos más, compañeros.
Muchas gracias, un abrazo para todos los equipos y Atilio y Gustavo. Hoy, por ejemplo, la tapa de uno de los diarios de Gualeguaychú dice: en Gualeguaychú casi el 60% de la tarifa eléctrica es de impuestos. ¿Podemos repasar cómo va a buscar aliviar la administración que ustedes van a encabezar esto en el bolsillo de la gente, Atilio y Gustavo?
Sí, digo, por supuesto que por eso yo me atrevo a plantear que vamos a bajar un 10% de mínimo, de base, la tarifa eléctrica. Y este tema de los impuestos está conformado por las tres instancias, ¿no? Por la instancia nacional, que tiene impuestos, tiene IVA, por instancias provinciales, que incluso tiene algún fondo allí de inversiones, y por las instancias municipales. Entonces, digo, la verdad es que no hay magia en esto, pero sí hay un trabajo serio para que cada uno haga lo que tiene que hacer en este tema de aliviar una carga. Es uno de los problemas para cada economía familiar. La verdad que, yo digo, de la mano de rever las prácticas cada familia. Es decir, la verdad, como la luz era, digo, la luz, y por decirlo de alguna manera comprensible, la energía era algo que no tenía mucho valor, en muchos casos hay descuido en el consumo. Pero también tenemos que ver, es decir, cada vecino tendrá que hacer lo que tenga que hacer para ser cuidadoso de la energía, digo, y esto vale para todo, vale para la energía de los automóviles, vale para toda la energía que consumimos, es un bien escaso y hay que cuidarlo. Ahora, cada jurisdicción va a tener que hacer su esfuerzo también para no cargar las espaldas con los impuestos. Y en esto me parece que es una conversación que tenemos que hacerla con absoluta seriedad y despojada de oportunismo. Y digo, lo de los municipios, yo fui intendente municipal también, y siempre estaba la expectativa de ver cuánto nos correspondía de lo que recaudábamos a través de la tarifa eléctrica. Quizás Gustavo pueda hablar mucho más de esto, pero porque era algo que lo utilizábamos para pagar el alumbrado público. Y yo digo, hasta ahí a mí me parece razonable, bueno, que una comunidad pueda, de alguna manera, financiar el alumbrado público que brinda a los vecinos a través de lo que es alguna tasa en la boleta. Ahora, lo que no puede ser es una fuente de recaudación con algunas alícuotas que realmente son de excesivamente altas.
Ezequiel.
Bueno, aunque eventualmente intenten esquivar, los temas económicos van a marcar un poco la agenda de estas elecciones, ¿no? Esta tarde, dentro de 5 horas, vamos a tener el número del desempleo, los diarios hablan de 2 cifras seguramente, de 2 dígitos. La semana que viene se va a conocer la pobreza. Había dicho el presidente Macri que el piso por el cual tenían que evaluarlo era 32 y monedas, que es la medición seria última que se pudo hacer. ¿Cómo va a influir esto en la campaña de ustedes, Atilio, Gustavo? Y eventualmente, si bien es más difícil de las provincias, algunas políticas pueden hacerse para paliar ambos números.
Sí, yo ya lo dejo a Gustavo, disculpa, pero no brevemente, porque estamos con el economista de la emisora acá. Y entonces, los temas económicos son recurrentes, y estamos ante dificultades económicas y estamos ante dificultades mayores a las que previó el gobierno de Cambiemos. Digo, sí. esto para decirlo. Ahora, cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer. Digo, y el gobierno nacional tiene que resolver y tiene que equilibrar la cuestión económica, y tenemos que tener previsibilidad y la lucha con la inflación tiene que ser una lucha estructural para que finalmente podamos salir de este flagelo. Esto por un lado. Ahora, cada provincia tiene que hacer también lo que tiene que hacer y tiene que ayudar a la cuestión económica. Esto es aliviando impuestos, brindando buenos servicios. Y en el tema del desempleo, yo creo que en Entre Ríos, esto es uno de los puntos sensibles, Entre Ríos está para mucho más de lo que tiene en cuanto a generación de empleo privado. Yo creo que más que perder empleo, nosotros tenemos todas las condiciones acá para generar empleo. Y esto es de múltiples maneras, aprovechando todas las cadenas productivas, agregando valor, insertando a la producción entrerriana en el mundo que tiene, y aprovechando el turismo. Digo que es otra de las oportunidades, pero de manera de calidad. Nosotros tenemos una gran oportunidad con el turismo, creo que no la estamos visualizando, digamos, como una política provincial, y tenemos la novedad de que fue la provincia más elegida en este último fin de semana largo para el turismo corto, ¿no?
¿No va a influir, como decía Ezequiel, para Gustavo? ¿Va a influir?
Yo veo en esto una gran oportunidad, más que nada, porque los números que hoy se están manejando son los números reales. Veníamos acostumbrados de esconder la realidad. Creo que esto es una gran oportunidad porque estamos hablando con las cartas sobre la mesa. Por supuesto que son números duros, son números que no solamente atrás de los números son solamente cifras, sino que hay personas. Entonces, lo que yo entiendo que Cambiemos hoy tiene, por supuesto, enfrenta eso del día a día de el cara a cara con el vecino y de hablar con la realidad, que estas son las cartas con las que hoy nos toca jugar, pero eso también es la impronta que tiene Cambiemos. No esconde la realidad, dice las cosas como son. Nosotros veníamos de una Argentina totalmente que nos acostumbraron a maquillar todo. Hoy Cambiemos tiene el desafío y la oportunidad de decir las cosas como son. Los argentinos y los seres humanos solemos tener esa cuestión de que no nos gusta que nos digan las cosas. Hoy nuestro presidente Mauricio Macri dice la realidad de la situación de la que hoy está la Argentina. En eso se está trabajando. Se está trabajando nuevamente de incorporar a la Argentina al mundo. Eso es. Estamos hoy, como lo decíamos ayer, estamos en una etapa de fundación nuevamente de valores. Y uno de los valores es decir las cosas con honestidad, decir las cosas como son. Esto es un proceso que va a llevar tiempo, lo entendemos que es así. Es un proceso de fundarnos nuevamente la Argentina y poner la Argentina nuevamente en el mundo. Nosotros estamos quebrados económicamente. Entonces, creo que esto es un proceso que va a llevar más de 3 años.
Vuelvo a Concepción del Uruguay.
Chicos, un gusto. Martín Morazán, buen día. Tilio, Gustavo.
Hola, Martín.
Hola, Martín.
Preguntarles básicamente, y ya vamos a las noticias enseguida, sobre el tema de el fallo, por ejemplo, que prohibía la aplicación a menos de 1,000 y 3,000 metros terrestres. Hablamos de escuelas rurales, ¿no? El reglamento de distancias de aplicaciones de agroquímicos. Bueno, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, junto a la Mesa de Enlace de la provincia, presentó una demanda en tribunales pidiendo que se desestime este amparo presentado por grupos de ambientalistas. Bueno, ¿cómo van a encarar ustedes este tema? A ti, Gustavo.
Sí, Martín, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
A ver, yo creo que esto pone en discusión un tema muy sensible, porque acá se ha radicalizado las dos miradas. Yo creo que los dos extremos son malos. Yo creo que acá llegó el momento de hablar con profesionalismo y con conocimiento de las cosas. Creo que Entre Ríos es una provincia agrícola en su mayoría, y la convivencia del sector agropecuario con la ciudad está solamente lo divide metros a veces de lo que es la producción primaria. Yo creo que acá el gran problema fue no haber profesionalizado la actividad, y lo estoy hablando como aplicador. Yo soy aplicador, fui aplicador hasta el 2015, desde el 2000 que era aplicador, y la convivencia es primero lo primero que tiene que hacer es primar el respeto en cuanto a lo que es las áreas sensibles de la aplicación, pero ante todo es profesionalizar la actividad. Más que nada, tratar de que esta actividad sea profesionalizada, no de que el que tiene tiempo suba una máquina, no que aquel que esté desocupado lo suban a una máquina. Esto, nosotros, los aplicadores, trabajamos con agroquímicos, y los agroquímicos son sensibles siempre y cuando no se excedan los que son las dosis mínimas de aplicación. Una vallaspirina es un medicamento, pero el exceso de vallaspirina, si te tomas 25 vallaspirinas, es muy probable que va a ser también nocivo. Lo que yo digo, que acá no hay que esconder la realidad. Acá hay que poner las cosas sobre la mesa, hay que hablar con propiedad, hay que profesionalizar, hay que involucrar a todos los ciudadanos, hay que involucrarlo en esto de la discusión. Y yo creo que no es un tema que hay que ocultarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, y hay que involucrar educación, salud, economía. Y creo que, vuelvo a repetir, acá lo que tiene que hacer es el Estado ser un ente contralor. Yo puedo decir que yo, en 15 años de actividad en lo que es la aplicación, jamás tuve una inspección a mi profesión. Jamás el Estado fue a intervenir para controlar eso. Creo que un poco llegamos, claro, a esto por la desidia misma. Entonces es un tema que no hay que ocultarlo, hay que ponerlo en discusión.
Hacemos la pausa acá, vamos a los servicios informativos correspondientes y después seguimos charlando con Atilio Benedetti, Gustavo Hein, la fórmula de Cambiemos para la Gobernación de la provincia de Entre Ríos. Nosotros nos quedamos charlando acá, ¿sí? De todo un poco. Y nos olvidamos que estábamos en duplex, en triplex, digamos, triplex. Con los amigos de Concepción del Uruguay y de Gualeguaychú, que creo que ya están también con nosotros. Estamos, sí, volviendo todos, ¿Estamos todos? Bueno, ahí está.
Sí, acá está presente Gualeguaychú también, ¿eh?
Bueno. Vamos, Gualeguaychú, que nos quedó pendiente alguna pregunta de ustedes. Arranquen ustedes esta parte, este tramo del reportaje.
Pero fantástico, mirá, incluso vos sabés que dos por filial, estaba mi oreja me marcó dos preguntas por filial, digamos, así que me quedó la anterior pendiente.
Sos rápido, pero qué rápido que sos.
Un abrazo grande para todos y, bueno, les presento a mi compañero de tareas, Hernán Rossi. Hernán, recién estábamos incluso hasta preproduciendo la pregunta. Hernán, vos y la pregunta te escuchan a Tilio, Gustavo y los dos equipos de nuestras radios nacionales junto con nosotros.
Bueno, saludos para los colegas y obviamente para Tilio y para Gustavo.
Bueno, gracias, allí
en, hola, Hernán. El gobierno provincial no acaba de lanzar, porque ya lo largó hace un tiempito ya, ahora lo que hizo es prorrogar el periodo para acogerse, que es un plan de normalización fiscal, una pseudo moratoria, digamos, más allá de que no es una moratoria en sí, como decía hoy el director adjunto de ATER. Estas medidas esconden algún desequilibrio financiero de la provincia de Entre Ríos, porque sabemos muy poco de los números de la provincia de Entre Ríos. Son datos que no están tan a la vista. Recién repasábamos con Juan que, salvo el Consejo Empresario, que tiene data realmente comprobable, después sí, se carece mucho de información. ¿Cómo está la provincia de Entre Ríos en cuanto a sus números, Atilio?
Sí, bueno, yo en esto quiero quiero ser justo, de alguna manera el gobierno provincial está cumpliendo con la obligación constitucional de informar el estado de cuentas públicas cada 3 meses. Y entonces tenemos algunos datos que publicaron durante el mes de febrero. La verdad es que ha ocurrido un fenómeno en todas las provincias que a instancias de la voluntad política de Cambiemos y del presidente Macri hay un mayor equilibrio en la distribución de los escasos recursos nacionales, pero esto ha posibilitado que prácticamente 22 o 23 provincias estén con sus números, yo diría, equilibrados. Entre Ríos es una de ellas. Durante todo el gobierno kirchnerista no le alcanzó la plata, es decir, había que eran transferencias extraordinarias las que recibía la provincia, y ahora, sin hacer absolutamente nada, y como fruto de esta voluntad de Cambiemos, de una mejor distribución de los recursos automáticos, estamos con números, yo diría, primarios, de alguna forma aceptables. Ahora, yendo a la pregunta, cada vez que hay alguna moratoria, tiene que ver con facilitar a algunos y, en todo caso, siempre se joden quienes han cumplido en tiempo y forma. La verdad es que a mí no me gustan las moratorias, me parece que es una cuestión injusta. Siempre tiene también en el fondo algún objetivo fiscal, ¿no? Aprovechar y hacer alguna juntada de último momento.
Perdón, interrumpo ahí. O sea que si llegan a la gobernación, no va a haber moratoria.
Perdón, sí, pero quiero decir lo siguiente. De cualquier manera, lo que digo es que hay que ser cuidadoso. Lo que está claro es que los actuales impuestos están demasiado, los impuestos provinciales, porque digo, el presupuesto nacional o el presupuesto provincial tiene ingresos nacionales, que fue de los que hablé recién, ¿no? Que han ayudado a que medianamente la cuenta la caja esté equilibrada. Ahora, los impuestos provinciales son los impuestos que pagamos todos los entrerrianos, que tiene que ver con el inmobiliario urbano, con el inmobiliario rural, con el impuesto a las patentes, que está carísimo, con los impuestos a los ingresos brutos, que también está carísimo en Entre Ríos. Digo, en esto sí va mi compromiso, nuestro compromiso, a hacer una provincia competitiva, a hacer una provincia atractiva, a hacer una provincia que las inversiones vengan y se radiquen acá. Porque cuando miramos, más allá de las dificultades que pueda haber en la economía argentina, cuando miramos dónde se quieren radicar las inversiones, y sobre todo de la agroindustria, que es la que nosotros podemos ofrecer oportunidades, resulta que se quieren instalar en Córdoba, se quieren instalar en Santa Fe, y acá en Entre Ríos nadie. Porque no ayuda la situación impositiva y las facilidades que pueda generar un gobierno provincial para que se radiquen. Y por eso esto es un tema importante, y esto sí tiene que ver con Entre Ríos.
Atilio, ahora, pero cuando... Vos sabés que la gente, y lo digo coloquialmente, está recibiendo en sus casas boletas por un monto de un total posible de todos los impuestos. Entonces están llegando boletas de 60 mil pesos, de 20 mil pesos, de 10 mil pesos. Entonces este aviso de deuda, que es este plan de normalización, son todas cuestiones de la provincia de Entre Ríos, y entonces, bueno, se ha tenido que prorrogar el plazo, más allá del nombre de cómo califiquemos entonces esto, pero digo, el efecto en la gente, esto ha causado una conmoción, me parece importante. Te llega una boleta de 60 mil pesos a un jubilado, por ejemplo, y esto me consta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué impresión tienen acerca de la manera de manejarse, digo?
Por las intimaciones, decía, porque justo se cortó el retorno un poquito de Catilio. Sí. Por las intimaciones que están llegando, decía.
Sí, pero... La comunicación, vos sabés que le digo a todos, ahí estamos bien con el retorno, me percibo.
No, ahora bien. Sí estoy escuchando bien, sí, lamentablemente perdí toda la primera parte.
Está bien. Atilio, retomo, vos sabés que le decía, y le agradezco a los colegas y a todos y a Gustavo, retomo esto, al contribuyente le están llegando, como son, en rigor, son avisos de deuda, no son intimaciones, son avisos de deuda. Pero te llega una boleta, por ejemplo, yo conozco un caso cercano, a una persona, un jubilado, 60.000 pesos, en donde está todo reunido, la posibilidad de impuesto automotor, ingresos brutos, inmobiliario, los sellos, provisiones liberales, etcétera, perfecto, y te llega el volumen completo de esto, o boletas de 10.000 pesos, o boletas de 20.000, no son intimaciones, pero son avisos de deuda. Digo, ¿qué evaluación están haciendo ustedes de esto respecto de... Evidentemente hay una gran necesidad de recaudar por parte de la provincia de Entre Ríos.
Sí, bueno, yo digo, esto tiene que ver con lo que me planteaban de la moratoria esta, que yo quiero ser honesto, yo desconocía que hubiera una moratoria en marcha, o por lo menos no la he visto muy publicitada. Ahora...
No le dicen moratoria, Tilio, ¿eh?
¿No? Ah, bueno, no. Entonces por ahí...
Se le dice plan de normalización fiscal.
Sí. Ah, bueno, plan de normalización... Bueno, perdón, yo interpreté mal. Pero digo... la verdad que yo no he visto estas notificaciones, por supuesto que en un momento de tensión como el que tenemos hoy, de dificultades económicas, me parece, digamos, algo que sobre llovido mojado, ¿no? De cualquier manera, claro. Yo personalmente creo que los impuestos tienen que ser razonables, que tienen que ser soportables por cada uno de los vecinos. Y por eso, digo, tenemos que prestar muchísimo cuidado en ser austeros en cada uno de los actos de gobierno, en ser cuidadosos, en ser claros también, transparentes en la época de la información, para que cada uno pueda saber cuáles son sus obligaciones y cuál es el estado de cada una de las obligaciones. Y tenemos que cuidar también que cada uno de los impuestos sea razonable. Por eso digo, no puede ser que haya algunas provincias que tienen la energía más barata. No puede ser que haya algunas provincias que sea mucho más barato ir a anotar un automóvil, digamos. Bueno, esto forma parte de un conjunto de responsabilidades y de transparencia y de, como en algunos dijo recién Gustavo Hein, de decir las cosas como son y hablar con claridad. Digo, me parece que viene esta época desde un manejo del Estado con responsabilidad y con austeridad en todo sentido, y yo a esto me comprometo, porque también, como decía anoche en el programa, la mayor parte de mi vida yo la he pasado del otro lado del mostrador. O sea, no desde el lado, igual que Gustavo, igual que... No que esto sea un disvalor quienes han estado permanentemente viviendo del Estado, pero digo esto, hay que saber cómo está de difícil llevar adelante las actividades, llevar adelante el pago de impuestos, para poder hacer un planteo que tenga la sensibilidad y que tenga la razonabilidad de poder poner en marcha nuestra provincia.
Vamos a Concepción del Uruguay.
Bien, la pregunta va para tanto para Benedetti como para Gustavo Hein también. Estuvieron la semana pasada aquí en Concepción del Uruguay junto con el ministro Frigerio. En declaraciones, Frigerio se refirió al tema del desvío de fondos de Cambiemos y dijo esto tiene claramente una utilización electoral. ¿Creen ustedes que esta campaña electoral viene quizás un poco sucia por ponerle un nombre?
Sí, la verdad que... hay un planteo sobre una rendición de fondos que se ha desvirtuado, digamos. En todo caso hay alguna observación del Tribunal de Cuentas, que por supuesto nuestros responsables económicos están poniéndose a disposición y poniendo todos los elementos a consideración, y en todo caso podría haber habido alguna impericia en la asignación de recursos. Lo que no ha habido es desvío de fondos, ni ha habido allí lo que se sugiere, manejo fuera de los gastos de campaña, de los fondos, digamos. Eso está absolutamente claro, y me parece que se ha hecho de esto, sí, una chicana electoral, un oportunismo, basado fundamentalmente en lo que a mi criterio puede haber sido una impericia para la rendición de cuentas, que yo coincido, hay que ser muy prolijo en cada peso y en cada centavo que se maneje del Estado, porque esto tiene el origen en realidad en dos decretos que asignaron algo así como 1.700.000 pesos, que después lo multiplicaron por no sé qué y lo hacían como 7 millones. Bueno, la verdad que eran
1.645.000 pesos
que estaban
expresamente asignados al pago de boletas electorales, y que una parte de esto se utilizó para otros gastos de campaña, pero no para desviarlo, no para que nadie se lo meta en el bolsillo ni nada de eso. Bueno, esas cuestiones, que yo coincido, hay que ser muy prolijo, muy cuidadoso, originaron una observación del Tribunal de Cuentas, y nuestros responsables han puesto a consideración los elementos todos para que finalmente la justicia dictamine cómo considera esta impericia.
Bien, no sé si una más puede ser Uruguay.
Sí, pero cómo no, sobre el tema que también todos los años, desde hace muchísimos...
A ver.
No se cortó.
Estamos... Me quedaba a mí algo. Yo repasaba ayer las elecciones de Benedetti candidato, y todos nos acordamos cuando en el 2009 dijo en el cierre de campaña que ganaba por un punto, y todos nos reímos. Vamos a ser sinceros. Uh-huh. Él lo dijo en el cierre de campaña acá en Paraná, en el 2009. Sí. Voy a estar muy cerca, creo que gano por un punto, dijo. Y sí, ganó por un punto, 35-34.
Sí.
También ganó en el 2017, de otra manera, fue 52, casi 53% de los votos. Pero fueron dos legislativas. Ahora va una ejecutiva. ¿Cómo la ve?
Sí, la verdad que la realidad es distinta, o lo que estamos eligiendo. Pero el armado territorial, la colaboración de los distintos candidatos a presidentes de juntas de gobierno, a candidatos a legisladores, que tenemos incluso algunas discusiones internas en algunos departamentos, los intendentes municipales que tenemos nos dan la fortaleza de un aporte importante de votos, y de alguna manera tener la tranquilidad que vamos a ganar la provincia.
Y en aquel momento perdió Paraná, Gualeguaychú, Concordia y Concepción del Uruguay, y ganó el resto de la provincia.
Así fue. Sí, así
digo, el
fue.
Voto del campo es importante.
Sí, son los votos, y son esos votos que incluso en las los que hacen mediciones y los que hacen encuestas, no los tienen en cuenta, porque cuando alguien hace una encuesta dice, lo hago en las ciudades principales, nada más, las direccionan hacia ahí. Pero en esta oportunidad, en las cuatro ciudades importantes, estamos con muy importantes propuestas, y lo saben los amigos periodistas que nos están escuchando también en esta conversación múltiple. Estamos muy fortalecidos en todo lo que refiere a la costa del río Uruguay, que esto tradicionalmente, en mi caso, yo represento sí. a la Unión Cívica Radical, siempre hemos tenido un poco mayores debilidades ahí, así que la verdad nos da mucha tranquilidad, y como yo digo, estamos muy, muy acompañados.
No, sobre la costa del Uruguay, va a agregar, con dos candidatos pro Concordia y Concepción, y uno más radical o radical, que es en Gualeguaychú, sí, que me corrijan los amigos de Nacional Gualeguaychú.
Sí, bueno, ellos podrán dar más precisiones, pero la verdad que en Gualeguaychú se ha hecho un armado político muy, muy, muy interesante, que además incluye a figuras que pertenecieron al nuevo, ¿no?, espacio, sí, en Gualeguaychú, ese movimiento fuerte con anclaje en la ciudad de Gualeguaychú, con una parte de peronismo también. A mí me gusta usar los dichos de campo, son por ahí, los jóvenes les cuesta más entenderlos, pero yo digo, estamos tirando un carro donde nosotros estamos en las varas con Gustavo, manejando la dirección del carro, pero tenemos muchos cadeneros, o sea que eran los que tiraban, donde había dificultades para pasar con un carro de carga, muchos cadeneros que nos van a ayudar desde cada rincón de Entre Ríos. Así vamos a ganar la provincia de Entre Ríos.
Me voy a ir para ser la última en Uruguay, la última en Gualeguaychú, y ya que hagan el cierre los muchachos acá.
Bueno, acá en Concepción del Uruguay nos había quedado una pregunta, y no me quiero desviar también de lo que estaban hablando ahora. Desde lo político, preguntarle cómo se armó esta fórmula, que en definitiva Benedetti siempre estuvo claro, aun cuando se hablaba de que Frigerio podía ser candidato a gobernador, Benedetti dijo, voy a salir a competir. O sea, desde el radicalismo siempre estuvo con esa convicción, y hoy, en definitiva, se arma la fórmula con Benedetti a la cabeza. Y la pregunta que habíamos hecho, que lamentablemente se cortó aquí, tenía que ver con la educación. ¿Qué se les dice a los docentes que hoy, por ejemplo, están viendo si aceptan o no la propuesta salarial que hace décadas vienen luchando por una mejora salarial que no llega? Pasan los gobiernos, sea el color que fuere, y los docentes siempre están con problemas. Por eso, ¿qué se les dice también a los docentes?
Sí, yo lo que quiero decir, como hijo de una docente, una directora de escuela que apasionadamente trabajaba por la educación pública, que no vamos a esperar al inicio de clase para entrar en las conversaciones. Yo no puedo entender que no podamos encontrar un camino aún con las limitaciones que pueda haber para privilegiar, para que los chicos de Entre Ríos no pierdan más días de clase. La verdad que es una desventaja demasiado grande que no nos podemos permitir como entrerrianos. Así que la primer prioridad, junto con bajar este 10% la tarifa eléctrica, junto con ocuparnos de los caminos de la producción, va a ser desde el primer día hablar con los docentes. Tenemos que encontrar un camino. Yo no puedo creer que no encontremos un camino de acuerdo. Yo digo, si hay una empresa privada como la que se nos escapó en Entre Ríos, que si yo soy gobernador no se nos va a escapar, y la gente de Gualeguaychú lo conoce más porque nos afecta directamente, como fue la Toyota que se instaló en Zárate, y esto estuvo en conversaciones para instalarse en Entre Ríos, y que hoy los entrerrianos van a trabajar allá, los entrerrianos del sur, tienen que hacer un viaje en colectivo para ir a trabajar. Yo digo, si esa empresa logró un acuerdo con los sectores representantes de los trabajadores, con los trabajadores, con los sectores gremiales, para no perder una hora de trabajo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en Entre Ríos para terminar con esta historia que cada vez se achican más los días de clase?
¿Y lo último que decía el compañero sobre la fórmula?
No, a ver, en lo que respecta a lo que entendimos, los que conformamos el Frente Cambiemos, era que necesitamos un norte, y todos vimos esta posibilidad de aunar los esfuerzos y sacar los egoísmos personales y los personalismos, y se llevó a cabo un trabajo arduo, claro que sí, porque las cosas que perduran siempre cuestan, y se fomentaron cimientos sólidos. Cambiemos hoy se fortaleció dentro de la provincia de Entre Ríos. Cambiemos está mostrando a la Argentina, está mostrando desde Entre Ríos, estamos mostrando signos de madurez en lo que respecta cuando se ama a su tierra. Cuando se ama a su tierra y cuando se ponen un norte claro, y se dejan los personalismos y se dejan los partidos de lado, y se busca un consenso claro, creo que ahí nace esto que es la fórmula Atilio y Gustavo Hein. Yo creo que hoy por hoy tenemos una gran oportunidad. Los entrerrianos tienen la posibilidad de encontrar gente que ama su tierra, que quiere un Entre Ríos y que va echar por tierra lo que es el clientelismo, más que nada.
La última de Gualeguaychú y ya nos despedimos.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Me pongo a pensar respecto de la investigación que está llevando adelante la doctora Goyeneche, es decir, en donde tenemos ahí un gran desafío para los entrerrianos que escuchan las radios nacionales. Una hipótesis de investigación es que se desviaron 2.000 millones de pesos en 10 años en la legislatura con contratos truchos. O tenemos casos como los de La Roque, en donde se devolvieron 13 millones de pesos por un asfalto a partir de una auditoría. Es decir, ¿esto cómo lo van a acompañar ustedes? A esto que por ahí, por el periodismo, por una legislación, por una administración municipal determinada, se supo, y es como que se diluye. ¿Cómo toman esto ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer?
Yo creo que hay una necesidad de que la justicia pueda actuar sin condicionamientos, y esto lo hemos logrado. Creo que esto es el norte de Cambiemos, con absoluta claridad, que la justicia pueda actuar. Lo que también necesitamos es que los jueces y los fiscales actúen con la celeridad necesaria y en los tiempos necesarios. Y en este sentido yo no voy a escatimar todos los recursos constitucionales que se tiene desde el Poder Ejecutivo para lograr estos objetivos. No puede ser que las cosas estén den vueltas y terminemos en nada, y terminemos sin culpables, o terminemos en largos procesos que nunca terminan. La verdad es que de mi parte yo voy a poner todos los elementos constitucionales para poder lograr que tengamos una justicia, por supuesto, independiente, por supuesto, sin condicionamientos, y que en tiempos breves pueda expedirse.
compañeros de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por esta comunicación.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. 11:30 de la mañana en la República Argentina, Atilio Benedetti, Gustavo Hein, muchísimas gracias por esta visita. Se terminó el agua del mate.
Se terminó, sí.
Hay que decir, se terminó el agua del mate, pero la pregunta siempre reflexiva que hacemos cuando viene un invitado es cómo estuvo el mate. Ustedes evalúan al mate del señor Flesler.
Yo puedo decir que es, evidentemente hace las cosas con pasión, porque el mate estaba bien cebado y se nota, cuando uno le pone pasión a las cosas, se nota. Y yo siempre le digo a mi hija, en cada cosa que haga uno las tiene que hacer con amor, porque se nota, el mate estaba bien cebado.
Qué linda la campaña.
¿Atilio?
No, muy rico los mates, la verdad que, bueno, un gusto de haber podido compartir esta y otras entrevistas, la verdad que muchas gracias. Bueno, ustedes nos han hecho sentir muy cómodos y también en los amigos periodistas de otras ciudades, así que muchísimas gracias, estamos a disposición, y bueno, buen comienzo del otoño.
Muchas gracias, ¿sí? Atilio Benedetti y Gustavo Hein en la mañana con nosotros. Pausa noticias
y después más aire de todos hasta el mediodía.